El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Por este motivo, Radio Colores realizó un especial de 6 horas en directo por los derechos humanos. A continuación, les ofrecemos el espacio dedicado al derecho a la salud pública. Como invitada estuvo María San Martín, del Comité Antisida, moderado por Javier Castrillo. Aunque no quede bonito, aunque no nos vayan a coger para un telediario, o mejor, por eso mismo, vamos a decir lo que vemos, o mejor, lo que no vemos por ningún sitio.
Vemos un puñado de peces, esparcidos por el suelo, apestando a vergüenza ajena, y un atún enorme de vez en cuando, para las pupilas de los incrédulos. Pero no veo la caña de pescar, ni la red por ningún sitio. Vemos por la televisión sacos de soja y trigo, pilas de sacos con estampados de siglas y escudos.
Parece que creen que la gente come letras y se cubre con telas de bandera. Veo pan para hoy y hambre para el resto del siglo, pero no veo el tractor ni el silo por ningún sitio.
Veo expertos, blanquitos, inmaculados con sus trajes, de Armani recién sacado de los infiernos. Consejos de papito para los hijos descarriados. Veo inspectores internacionales y marionetas de teatro, pero no veo escuelas y universidades decentes por ningún sitio.
Veo informes de ayuda al desarrollo, enormes cifras que para sueldos de político no son más que limosnas que se dan por caridad al pordiosero. Veo, como en el cerdódromo, carreras de donativos para ver quién se gana la parcela más grande en el cielo, pero no veo que se reparta la tarta de la que se hablan en todos los sitios.
Veo que las cucharas están siempre en las manos de los mismos, y a los demás se les manda una foto por carta. Y un restaurante amarillo con un payaso en la fachada. Veo este poema quemado por la Inquisición de los nuevos siglos.
Esto es un poema de Miguel Ángel Arenas, No veo que se reparta la tarta, en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Tan importante para los derechos humanos es que la tarta se reparta. Pues vamos a seguir con esta música que teníamos de los derechos humanos y mientras acaban de colocar nuestros siguientes invitados para hablar del derecho a la salud pública. Es para situarnos un poco.
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Bueno, y vamos a hablar del derecho a la salud, no en general, sino en algunos de algún aspecto, ¿no? De ese derecho a la salud, sobre todo cuando hay en algunos, en determinados casos, poblaciones más vulnerables, ¿no? Vamos a hablar con María San Martín, del Comité Antisida. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Y será Javier Castrillo, habitual colaborador nuestro, quien charle con ella acerca de la salud, de qué es el Comité Antisida. Bueno, Javier, te dejo con María.
Buenas tardes a todos. A raíz del movimiento antisida surgido en los 90 con el objetivo de hacer frente a las situaciones de necesidad que la realidad del SIDA planteaba, crear estructuras de ayuda y apoyo a los seropositivos y frenar la expansión de la pandemia mediante la información y la prevención, nació el Comité Ciudadano Antisida de Palencia. Está formado por un grupo de afectados, allegados y familiares a estos, profesionales, voluntarios, etcétera, etcétera, que en marzo de 1992 se incorporó a esta lucha. María, vamos a hablar con María, como ha dicho antes Maribel, María San Martín, que es educadora social del Comité Antisida y tal, y yo quería preguntarte en primer lugar que nos hables un poco de los objetivos generales del Comité Ciudadano Antisida de Palencia. Objetivos generales, así, globalmente.
Bueno, buenas tardes, Javier, y compañeros que están en la mesa. En principio, pues sí, podemos hablar de los objetivos, y al hilo de los objetivos quizás los podamos englobar con las tareas más concretas que nosotros llevamos a cabo.
Por supuesto, sí.
Los objetivos del Comité Antisida de Palencia están, por un lado, como muy bien has dicho, es la creación de estructuras de ayuda y apoyo a las personas afectadas, bien por VIH, bien por el SIDA. Dentro de estas estructuras, nosotros intentamos realizar un apoyo directamente, por un lado, a las personas que son seropositivas y, por otro lado, trabajando en torno a la población general respecto a la prevención de esta infección. En torno al tema de las estructuras y los servicios que nosotros prestamos directamente a los seropositivos, tenemos en primer lugar el programa de intervención y tutela, que trata de apoyar un poco a las personas que tienen más dificultades a la hora de afrontar su propia situación respecto a la infección. Después tenemos un programa de apoyo psicosocial, y en él, pues eso, en la misma línea. En primer lugar, quizás haya que explicar un poco que no hay un perfil del seropositivo, es decir, que seropositivo puede ser cualquiera, y aquí no hay una fórmula exacta en la que te digan tiene que tener esta edad o este color o esta posición social. Aquí,
¿no? Sí.
Seropositivo puede ser cualquier persona. Dentro de esos servicios también tenemos un pequeño programa de inserción sociolaboral, en la que es muy difícil entrar, no por ser seropositivo, sino porque ahora mismo ser español y tener trabajo es una cosa muy complicada. Después, nosotros también tenemos un programa muy importante, que es el de apoyo domiciliario y hospitalario, en el que las personas en un momento dado pueden tener ciertas dificultades simplemente por ocio o también por temas de dependencia en su propia casa, o también personas a las que son ingresadas o que pueden estar encamadas dentro del hospital, que tienen apoyos insuficientes por parte de su familia o allegados, o tienen un apoyo suficiente pero el comité se acerca de alguna manera pues a estar acompañando, ¿vale? También tenemos otro programa para los seropositivos, que es el tema de la gestión de recursos, y esto es muy variable, porque bien...
¿Has dicho el tema de...?
Gestión de recursos.
Gestión de recursos, sí.
Intenta ayudar a las personas en torno a la gestión de recursos. Bien,
sí,
por ejemplo...
Sí. Háblanos un poco de los recursos, cómo os administráis.
Pues, por ejemplo, es que esto también es algo muy variable. Puede llegar al comité una persona recién diagnosticada que realmente tenga una dificultad a la hora de que voy a asumir mi propia situación y cómo mi situación sanitaria, es decir, mi forma de acudir al médico va a cambiar, voy a ir probablemente muchas veces al año, y esto es algo, una novedad para mí. Asumir esa propia situación es algo que en algún momento es complicado, ¿vale? Pero luego también nos encontramos con situaciones que fuera de una persona que esté totalmente normalizada puede encontrarse con una persona que está totalmente, por ejemplo, institucionalizada y que tiene muchas dificultades para llevar una vida normalizada, ¿vale? Por ejemplo... Para llevar un control de su propia medicación, porque no tiene a lo mejor ni siquiera una casa, ¿vale? Entonces, pues en ese sentido a lo mejor también podremos hacer un apoyo en la gestión de los recursos, se puede apoyar a que esta persona pueda acudir a una casa de acogida, por ejemplo, ¿vale? Este tipo de cosas, pero es muy variable, es algo muy variable. Y después, pues un poco lo que comentaba antes, el tema del seguimiento de citas y la adhesión al tratamiento. Es muy importante que las personas seropositivas que ya están en tratamiento lo sigan con continuidad, y esto es algo bastante serio y bastante difícil de asumir por algunas personas. Entonces, el hecho de que la persona no falte a ninguna de sus citas médicas y siga el tratamiento de forma adecuada es algo que no es fácil para todo el mundo. Entonces, pues el comité trata de apoyar en ese sentido. Eso es un poco el objetivo a la hora de trabajar con las personas seropositivas. Pero luego, otro bloque muy importante de lo que nosotros trabajamos en el comité es directamente el apoyo en la prevención. Es decir, que, vale, hay unas personas seropositivas, pero no queremos que haya más personas seropositivas. No queremos nuevas infecciones. Entonces, pues se busca la prevención. ¿Cómo? Pues principalmente a través de la información. Hay un servicio en el comité al que tú puedes acudir directamente a la sede, o bien por teléfono, o bien por correo electrónico, y hacer consultas. Tengo una duda porque no tengo ni idea cómo uno se infecta. Tengo una duda pues porque no sé si he tenido una práctica de riesgo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues todas estas cosas tú las puedes consultar, o bien en directo en el comité, o bien, pues eso, conservando totalmente el anonimato, bien por correo electrónico o bien por teléfono.
Estábamos hablando, por ejemplo, un poco, según está diciendo, de un objetivo que es sensibilizar a la población, ¿no? Y yo quería también decir a todo el mundo que nos está escuchando que cuando quieran dirigirse a cualquiera de ellos, tienen su domicilio social en la calle Las Acacias número 2 y que allí les van a atender gustosamente y de maravilla.
Y sobre todo les vamos a atender desde algo que ya he dicho, pero que creo que es bastante importante, que es garantizando el anonimato.
Exacto,
la confidencialidad,
sí, sí,
es lo más vital que se hace en el comité. Es decir, todo lo que pasa dentro del comité se queda en el comité, pasa en el comité y nunca más va a salir del comité. Y eso es algo vital, porque muchas veces
vital y yo creo que fundamental
estas
también.
Estas cosas muchas veces afectan a partes muy importantes de mi propia intimidad, ¿vale? Y no solamente a nivel de salud, en el tema de los seropositivos, sino en la cuestión de las dudas a nivel sexual, porque principalmente esta es una infección a nivel sexual. Uh-huh. Entonces, muchas veces eso entra dentro de la parte de la intimidad de la persona y para la gente hacer consultas acerca de cuestiones sexuales representa algo que me da mucha vergüenza, ¿vale? Resulta que el anonimato es algo que no se puede saltar. Entonces, nosotros esto lo mantenemos a raya, ¿vale? Dentro del tema de la prevención, nosotros hacemos otro proyecto que creo que es bastante importante que la gente conozca, que es el reparto del material preventivo. Es decir, que nosotros proporcionamos preservativos masculinos y femeninos y lubricantes a todo el mundo de forma gratuita. Y eso es algo que cualquier persona, tenga la edad que tenga y sea quien sea, puede acercarse al comité a solicitarlo.
Sí, aprovechando el tema este que hablar de esto, concretamente el día 1 de diciembre ha sido el día mundial de eso y habéis estado presentes en, uh-huh, creo que por lo menos el sábado anterior habéis estado presentes llevando preservativos y cosas de estas por las cafeterías y todo eso a gente joven. ¿Cómo ha repercutido, os ha recibido la gente y habéis tenido éxito en ello?
A ver, tenemos bastante éxito por
la
noche.
Aparte de todo lo que habéis hecho de campaña y tal, me refiero al tema este concreto porque es un tema como muy delicado, ya que
sí,
hablas tú de los jóvenes,
sí,
y tal. Sí.
En el sentido, por ejemplo, en las actividades que hacemos nocturnas, el hecho de repartir preservativos por la noche es algo, ajá, que se acepta muy bien, es decir, los chavales o los adultos, pero por la noche es algo que entra dentro de vamos a decir, de la normalidad. Nadie tiene ninguna dificultad en aceptar, por ejemplo, un preservativo o directamente decirte que no, pero sin más, ¿vale? Por ejemplo, por el día, esto cambia bastante.
Ya,
es decir,
sí, sí,
cuando tú estás hablando con personas quizás más mayores, ¿vale? En muchos momentos tenemos algunas dificultades porque no todo el mundo está a favor de la utilización del preservativo. Pero esto es una cuestión de desinformación, ¿vale? No es que estas personas sean ignorantes, ni muchísimo menos.
Aparte de repartir preservativos y tal, les informáis también.
Eso es lo que intentamos hacer, porque la desinformación es lo que causa muchas nuevas infecciones estamos viendo claramente que las nuevas infecciones hay muchas más en personas muy, muy, muy jóvenes. Hay muchas nuevas infecciones en personas de menos de 30 años que deberían de tener muy claras cuáles son las prácticas de riesgo y utilizar preservativo en ellas, que no hay ninguna dificultad más que esta. Pero esto está pasando porque no, la gente no está informada.
Que no es culpa vuestra, sino porque
no
está informada.
Hombre,
pero ahí estáis vosotras para informar, claro.
Nuestra,
habéis tenido mesas en la Plaza Mayor y
hemos tenido mesas
y habéis
Mayor.
Informado de todo, claro.
Y
de
hemos
todo
salido
el mundo.
Por la noche y hemos repartido muchísimos preservativos. Y a cada persona a la que se le reparte, no es solamente que se le reparta, sino que también se dice dónde estamos. Y aunque parezca una bobada, esto funciona. Es decir,
sí,
que luego la gente se acerca al comité, pregunta, hace sus consultas, se lleva su material y bueno, nos parece que es efectivo, vaya, es que estas cosas funcionan.
Era como un pequeño paréntesis a la del día, es que concretamente ha sido el Día Internacional del Anticida el día 1 o
sí,
algo así, ¿no?
Hace menos de una semana,
sí,
una semana.
Bueno, sigue con este tema.
Bueno, dentro de los programas de prevención que nosotros llevamos a cabo, aparte de los que ya hemos comentado, el tema del reparto de material preventivo y de la información, pues nosotros hacemos también actividades de formación y de prevención, pues a lo mejor en institutos, en los CEAS de muchos CEAS de la provincia, en instituciones públicas y privadas que nos llaman directamente porque creen que es necesario informar a la gente, a adultos y a gente más joven. También tenemos el programa de la prueba rápida y eso es bastante importante, es decir, Las personas que en un momento de su vida hayan tenido algún tipo de práctica de riesgo pueden acercarse al comité porque deberían de hacerse la prueba. Es decir, cualquiera que haya tenido una práctica de riesgo en un momento dado puede ser seropositivo, y lo mejor que puede pasarte si eres seropositivo es saberlo, ¿vale? El problema de esta infección es que es una infección silenciosa. Entonces, en muchos casos pueden pasar muchos años hasta que yo tengo algún síntoma y esto se manifiesta. Entonces, lo suyo es hacerse la prueba. Nosotros hacemos la prueba de forma totalmente gratuita, en condiciones totalmente serias. O sea, esto es algo
por supuesto, sí,
muy serio, que nosotros nos proporcionan los kits y estamos dentro del no protocolo duramos, de la Junta de Castilla y León, y en 20 minutos nosotros podemos resolver pues una situación de duda, es decir, si una persona tiene o no tiene VIH. A partir de ahí se deriva al sistema sanitario y esa persona puede tener el seguimiento, un seguimiento fantástico de su sistema de salud. Esto es el tema de la prueba rápida. Además, nosotros hacemos prevención en otros lugares. Por ejemplo, nosotros vamos al centro penitenciario y allí tenemos servicio antes todos los miércoles, ahora todos los martes, y con diferentes grupos hacemos principalmente esto, prevención. Y un poco el último objetivo del comité, que es fomentar la convivencia social no excluyente. Es decir, el VIH tiene un estigma y una discriminación asociadas que no tienen el resto de las enfermedades, ¿vale? Esto es una infección que muchas veces es rechazada, representa un rechazo bastante importante a las personas que tenemos VIH o SIDA, ¿vale? Entonces, esto es bastante importante, puesto que hay bastantes estudios que demuestran que la gente, precisamente por desinformación, sí, no quiere estar cerca de una persona seropositiva porque la desinformación provoca miedo y el miedo es muy potente. Entonces, la gente tiene miedo a poder ser infectado de otra persona cuando se sabe, y esto está totalmente demostrado, que en una convivencia normal y corriente no existe ninguna posibilidad de infección de una persona a otra. Sin embargo, ha habido muchos estudios, entonces a lo mejor 2/3 de la población no quieren trabajar con una persona seropositiva, no quieren que sus hijos vayan a clase con una persona, con un niño seropositivo, y sin embargo esto existe. El problema de la discriminación es que provoca estigma a las personas, y las personas que son seropositivas muchas veces buscan, para huir de esa discriminación, se autoexcluyen, y entonces empezamos a hablar del negacionismo, del ocultismo, de me escondo, pero el me escondo no es solamente que me escondo yo, es que a mí personalmente me hace mucho mal, es decir, que a mí me provoca mucho estrés y muchos problemas. Entonces, esto es bastante importante y es una de las partes importantes, sí, en las que nosotros trabajamos.
Te quería preguntar, yo eso prácticamente lo has contestado ya, pero ya que estamos hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos y tal, según el artículo 25, todas las personas tienen derecho a vivir dignamente y tal, poder comer carne normal y tal, ir al médico y ser atendidos por el médico y tal. Y tú me estabas contando que creo que en ese aspecto no tendré ningún problema del médico y tal, y me estabas comentando que no tanto a nivel sanitario como a nivel social. A nivel social os preocupa un poco más, ¿no?
A ver, a nivel sanitario,
no tendréis problemas, porque tendréis derecho
por... En principio no hay mayores problemas. El tema, por ejemplo, del abordaje de las personas seropositivas no es exactamente igual en todas las comunidades autónomas en España. En principio, todas las personas españolas tienen acceso directo y sin problema al sistema de salud y a un seguimiento realmente bueno de su propia infección. En torno al tema de los inmigrantes, no en todas las comunidades autónomas funciona de la misma manera. Como es una infección que afecta al resto de la población, en principio, en todas las comunidades autónomas, la mayoría de las comunidades autónomas se atiende, pero no de la misma manera. De forma que aquí en Castilla y León, en principio, sí, las personas tienen un seguimiento bastante bueno y tienen acceso al tratamiento, pero luego tenemos algunos problemas cuando la persona tiene otras infecciones asociadas al VIH. Es decir, el tratamiento antirretroviral para las personas seropositivas está aceptado, es algo que se da a todo el mundo, y sin embargo, cuando una persona está coinfectada, por ejemplo, con el virus de la hepatitis C, ahí entramos en el copago, ¿vale? Y entonces, el tema de los copagos, por ejemplo, en esta o en cualquiera de las otras infecciones oportunistas que tú puedes tener, otras enfermedades, si tienes SIDA puedes tener otras enfermedades, que es lo que tiene esta infección, aquí estamos empezando a hablar ya de copago, incluso en el sistema sanitario, es decir, en la farmacia hospitalaria, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Castilla y León, el sistema de salud se ha quejado al sistema estatal de este problema, el tema del copago en el tratamiento hospitalario, pero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. A día de hoy está funcionando normalmente. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Pero a nosotros, el Comité Antisida de Palencia, no nos parece ni medio normal que uno acude al hospital a por tratamiento hospitalario, que se lo dan exclusivamente allí, que uno tenga que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que no estamos enfermas tenemos menos, mucha más suerte, es decir, que no tenemos que pagar. Los que están enfermos, además de estar enfermos, tienen que pagar. Pues no nos parece.
Bueno, María, se nos termina el tiempo. Podríamos estar hablando muchísimo más, porque seguro que es un tema que da para hablar ratos y ratos y ratos. Tendremos oportunidad de hablar contigo en una próxima ocasión, y gracias por haber estado con nosotros este momento.
Muchísimas gracias a Radio Colores por dejarnos comentar la situación de nuestro propio comité y por dar difusión a nuestro servicio. Muchas gracias.
Gracias a vosotras por venir. Gracias, María San Martín, del Comité Antisida, y Javier Castillo, que ha estado entrevistando.
El programa emitido en directo con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.